Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Llamada entrante.
Y como hablábamos al inicio, vamos a estar hablando con Tamara Zamudio sobre lo que fue la semana de Manini, ¿no? La Manini Week.
Exactamente, y por eso, antes de recibirla, escuchemos algunos de los audios que nos dejó toda esta agitada semana.
Al firmar la homologación, fue enviado inmediatamente al Ministerio de Defensa Nacional, donde siguió todo el trámite. Y posteriormente vamos a ver, ahí, en el Ministerio de Defensa, la parte administrativa, se agregaron las actas. Pero las actas nunca vinieron con este expediente a Presidencia de la República, como se ha dicho, se pretende decir, para alegar que nosotros ocultábamos información.
Yo no creo que en un tema tan sensible y sobre todo para algunos que han hecho de esto una causa política, se pueda decir que se toman determinadas medidas sin haber leído, sin haberse informado.
No reconoce que tuvo un error en no enviar las actas del tribunal de las confesiones de Gavazzo al Poder Ejecutivo, digo.
No, usted está equivocado, yo no tenía que enviar ninguna acta, tenía que comunicar y lo que tenía que hacer lo hizo.
Se comunicó al ministro.
Pero ahorita ahora es un tema de la justicia y lo voy a hablar ante la justicia.
Con respecto a eso, el tema del pedido de desafuero, ¿cómo es el mecanismo? ¿Viene el pedido de desafuero? ¿Ya estaba en el Parlamento?
Supongo que va a estar ahí en los primeros días y se va a tratar. Yo por mi lado voy a pedir que la Cámara apruebe la suspensión de los fueros, porque tengo toda la intención de, en la justicia, demostrar claramente que esto se trató de toda una operación política.
Se me hizo ver que los fueros no son del legislador, sino de la Cámara que integra. Pero hoy las circunstancias han cambiado.
Uno de los audios que escuchábamos en el mix corresponde a una entrevista realizada por los periodistas Enzo Adinolfi y Marcelo Falca al entonces todavía senador electo, porque esto fue en febrero antes de asumir la banca, al entonces senador electo Guido Manini Ríos, en la que Manini aseguraba que esto iba a demostrar que era una operación política ante la justicia, que no se iban a parar en los fueros. Todo lo contrario de lo que terminó sucediendo, ¿no? Y para eso, como decíamos, estamos en contacto con Tamara Zamudio. Tamara, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto encontrarme con ustedes y con toda la audiencia de ahí de la UNI.
Bien, Tamara, ¿qué podemos sacar de esto, de este cambio de posición? Tan radical como lo veíamos casi enseguida. Teníamos el audio de la entrevista que nos cedieron los colegas en el que aseguraba que iba a comparecer ante la justicia. Después escuchábamos el video que publicaron en las redes de Cabildo Abierto, en el canal de YouTube, y que se difundió a través de WhatsApp, en el que decía, bueno, me hicieron ver que no son míos los fueros, así que voy a salir de sala y voy a dejar que los voten.
El famoso las circunstancias han cambiado. Empezó a convertirse en meme.
Empezó a convertirse en meme, y podrían ser varios memes, ¿no? Porque, bueno, como decías, la posición y la postura de Manini había sido durante casi un año muy firme, y parte incluso de su campaña, ¿no? Hablando de que había como una intencionalidad de querer culpabilizarlo, de no querer darle vuelo, o tener algún tipo de problema particular con Cabildo Abierto y con la candidatura de Manini Ríos. Yo creo que lo que es notorio, digamos, es todos los vericuetos, digamos, y los intentos de Cabildo Abierto de tratar de que Manini no vaya a la justicia, ¿no? Yo creo que ese es un poco el resumen, digamos, de todo este proceso y de estos cambios, fundamentalmente estos cambios de actitud. Lo que ocurrió fue que Manini, que tenía una estrategia planteada, mismo Lust en algunas ocasiones mencionó la estrategia de la defensa de Manini frente a este pedido, digamos, de la justicia. Bueno, que por un lado se inició con el pedido de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que se sostenía en base a...
Fue ganar tiempo también, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que fue una estrategia de intentar ganar tiempo en el proceso judicial que se podía iniciar, y bueno, en ese tiempo, digamos, Manini llega, alcanza los votos para poder acceder al Senado, queda como senador electo y empieza, digamos, a jugar el tema de los fueros, ¿no? Y ahí Manini empieza a plantear también que él tenía la postura de salir a votar sus fueros porque no tenía nada que ocultarle a la justicia, pero bueno, en un marco de negociaciones que se habían dado para llegar al gobierno por parte de varios partidos.
Tamara, también estaba, se dio la discusión en su momento de a ver a partir de cuándo comenzaban a regir los fueros, ¿no? Es un debate entre constitucionalistas desde hace muchísimos años, que no lo iban a laudar con el caso Manini, pero si se entendía que los fueros empezaban a regir desde que era electo o a partir de que asumiera su banca.
Exacto, se abrió debate sobre eso y también se generó bastante polémica, digamos, y bueno, en realidad ahí teníamos, digamos, también la opción, y siempre tuvo Manini la opción de renunciar a sus fueros, de renunciar en principio, digamos, a esa inmunidad que tienen todos los legisladores y no depositar en la Cámara la posibilidad de tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezaba, digamos, a ver un juego político. O sea, yo creo que Cabildo Abierto en su estrategia de marcar sus posicionamientos dentro del gobierno y de la coalición multicolor, que lo ha hecho y en varias ocasiones, y tratar de ponerlos un poco contra las cuerdas, digamos, en la estrategia de intentar también que esto tuviera cierta fuerza en la posibilidad de votar o de darle legitimidad, digamos, al gobierno posteriormente, también empezó a tomar cierto sentido, ¿no? Y también empezó Cabildo Abierto a jugar políticamente con eso, ¿no? Entonces, más la discusión, digamos, de los fueros se trasladó en cierta medida a una discusión de una votación parlamentaria, cuando en realidad hay una posibilidad, como por ejemplo lo que ocurrió con Sendic, con el vicepresidente, que tomó la decisión él de quitarse los fueros para ir ante la justicia. Eso lo podía haber hecho Manini en cualquier momento, ¿no? El hecho de que depositara en la Cámara Alta la responsabilidad de tomar esa decisión, ya hacía o lo colocaba, digamos, como parte de ese juego y de esas negociaciones que tiene constantemente la coacción multicolor, pero sobre una situación que sin duda tiene una gravedad y tiene que ver, digamos, con temas de terrorismo de Estado, ¿no? Y de crímenes de lesa humanidad. Entonces, también hay ahí una para mí una cuestión bastante grave, ¿no? De tomar este tipo de cuestiones o de situaciones o de hechos tan terribles como parte de una estrategia de acuerdos dentro del gobierno.
También hay una actitud respecto a los anuncios de Manini que me llamaba la atención y que me gustaría conversar aquí, que es hacer los anuncios importantes a través de videos grabados y difundidos, nunca una conferencia de prensa o comparecer ante los periodistas. Es más, hasta hace poco se había enojado con unos periodistas cuando les dijo que no sabían hablar de otra cosa que no fuera los fueros, ¿no?
Sí, esta ha sido una constante de Manini, y también una disputa, ¿no? Hay una queja constante de Manini, esto que tú decís, y mismo en el video él menciona que hay cierta animosidad de los medios de comunicación también. Entonces, él plantea o se ve, digamos, plantea como que hay un ataque directo hacia su persona, más que a cualquier otro liderazgo político, lo cual es muy discutible, pero basándose un poco en eso, creo que se justifica, digamos, para tratar de no aparecer en determinados medios, sino abrirse, digamos, a lo que puede ser una conferencia de prensa o preguntas de otros medios o una entrevista, ¿no? Hace mucho tiempo que no aparece, digamos, en entrevistas más radiales o de algún otro tipo. Hay ahí una intencionalidad de no querer responder algunas preguntas, pero también de empezar a culpabilizar a la prensa en ese juego que ha hecho Manini, digamos, durante su campaña también, ¿no? De echar culpas, digamos, de que son constructores de un acierto sobre su perro, cuando bueno, nada, en realidad es lo más normal y lo común, digamos, que los líderes partidarios salgan ante la prensa, brinden conferencias de prensa o brinden a cualquier tipo de entrevistas. Creo que es, marca bastante lo que es la pauta de Cabildo Abierto, y aparte la estrategia de cuidar a Manini, cuidar la figura de Manini, ¿no? Sacando, digamos, o dando entrevistas a otros liderazgos, como puede ser Luz, que ha aparecido Luz en muchos en muchos medios, digamos, últimamente, hablando sobre todo del tema de fueros y también del tema
Lozano
de
Lozano ha aparecido también, estuvo en una entrevista hace poco en El Perspectiva y ha dado varias entrevistas. Sí.
Y estuvo en El País también, hace no mucho una entrevista también, y bueno, sin duda Domenech también, ¿no? Que es el otro integrante del Senado por parte del Cabildo Abierto, que también ha salido en varias oportunidades a los medios de prensa. Creo que ahí la estrategia es cuidar la figura de Manini, algo que ha hecho Cabildo Abierto de forma constante, digamos, en todo este tiempo.
Que no ha sucedido con los otros militantes y con sus diputados, por ejemplo, que han tenido desabruptos en redes sociales, por ejemplo.
Sí, exacto, o bueno, incluso sacándole, digamos, la confianza a algunas algunas expresiones de algunos mandatarios o algunas autoridades. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, de una investigación que hace búsqueda sobre el subdirector de la Administración Nacional de Puertos, bueno, donde había algunos comentarios muy ofensivos y muy agresivos, pero bueno, la reacción de Cabildo Abierto fue quitarle la confianza. Eso no ocurre con la figura de Manini. Creo que igual estamos, Cabildo Abierto, estamos hablando que es un partido bastante personalista, ¿no? O sea, en todo momento, desde que integran, digamos, a las filas de Cabildo Abierto, aunque eso era muy relativo, porque el partido desde el principio pedía a su figura, a Manini como candidato a la presidencia, pero desde ese momento ha sido un cabildo que ha estado mirando, digamos, y batallando por respetar su figura más que cualquier otra dentro del partido. Por eso también hemos visto lo que habíamos comentado un poco más a principio de año, esta cuestión de, bueno, vamos a conocer ahora a los legisladores de Cabildo Abierto, porque en realidad habían estado bastante callados. Lo que surgía era siempre esa figura de Manini tan controversial, digamos.
Hay una cuestión, Tamara, muy relevante en todo este tema, que va más allá del tema de la justicia y también de la cuestión del desafuero en el Parlamento, que involucra también a los gobiernos democráticos, concretamente a Tabaré Vázquez y a las famosas actas en las cuales hay versiones contrapuestas, en las que Tabaré Vázquez declara que a él le llegó la notificación, los comunicados del Tribunal de Honor, pero nunca las actas con las declaraciones le fueron adjuntadas y por eso habían sido homologados esos fallos.
Sí, tal cual lo que tú decís. Yo creo que ahí hay una responsabilidad que le cabe. Yo creo que es un poco lo que se viene dialogando, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad de todo el sistema político lo que ha ocurrido en estos últimos 35 años, digamos, en materia de memoria, verdad y justicia, y sobre todo de la impunidad vigente. Y creo que ahí hay una responsabilidad de las autoridades, tanto de Tabaré Vázquez, pero también de los ministros, de sobre todo homologar algo que no, en definitiva, no fueron a observar, sabiendo que los tribunales de honor tienen una cierta validez, digamos, muy importante para los militares, y que allí podía haber cualquier tipo de información que fuera válida para lo que ha sido el incansable trabajo de distintos actores para tratar de encontrar la verdad, ¿no? Sabiendo que han habido muchos relatos que han sido muy confusos y que han sido mentirosos por parte de los mandos militares para encontrar restos o para saber qué es lo que pasó. Entonces, cualquier información que surgiera de cualquier espacio dentro de la institución militar, de las Fuerzas Armadas y también del Ministerio de Defensa, tenía que ser revisado. Yo creo ahí que hay un error. Después están los idas y vueltas de cómo los papeles fueron y no fueron. Ahí también está y se mete, digamos, el relato de Manini y hasta dónde él comunica o no comunica esa situación, pero bueno, sin duda hay ahí una responsabilidad, si se quiere, de no haber sido lo suficientemente exhaustivo y previsor, digamos, de analizar cada una de la documentación que surgía de hacia adentro, sabiendo que se estaba en una, y que se está hasta el día de hoy, digamos, en una situación de secretismo, de pactos de los que se hablan pero poco se conoce, digamos, pero sobre todo de ocultamiento de la verdad por parte de los mandos militares y de las Fuerzas Armadas.
Sí, incluso hubo un chicaneo por parte del presidente Lacalle Pou con respecto a las actas que comenzaron a llegarle actualmente, diciendo que están tomándose el tiempo necesario para evaluar todo lo que venía desde los tribunales militares para la homologación de estos fallos, porque, bueno, justamente como chicaneando a lo que había pasado en el gobierno de Tabaré Vázquez.
Sí, claro, y bueno, obviamente que hay un juego político que lo ha desarrollado muy bien, digamos, el Partido Nacional, en tratar de colocar, digamos, la responsabilidad firmemente en las figuras de Tabaré Vázquez, en la figura del Frente Amplio, que sin dudas que las hay, pero bueno, también habría que pensar o hacer un análisis más a nivel sistémico de qué es lo que ha pasado en estos, como decía, ¿no?, en estas últimas décadas, donde, bueno, donde creo que hay bastante, digamos, poco interés, digamos, o ha habido bastante poco interés de profundizar, o por lo menos ir más allá, digamos, de lo que había de respuesta por parte de las instituciones militares. Yo ahí creo que hay una, en términos de la homologación, va a haber un ida y vuelta que nunca vamos a terminar de saber de qué forma se dio. Yo creo que de todas formas hay que tener una atención absoluta en cualquier tipo de declaración que surge dentro de los mandos militares, por esta cuestión que ya sabemos y que conocemos de cómo juega la institución militar en la construcción de la ética, de los valores y del sentido que tiene la función militar para ellos. Y bueno, que muchas veces surge la confianza, surge más fuertemente frente y dentro de las autoridades y la institución militar, por esa lógica vertical que mencionamos, que frente a otro tipo de instituciones o de espacios, ¿verdad? Entonces había que tener, digamos, una absoluta observación, digamos, de esa situación y de cada cosa que ocurría con esos tribunales y con esas declaraciones.
Sí, incluso además, digamos, en una expresión que a mi gusto es bastante poco feliz, el presidente Lacalle expresa alegando que no tuvieron la suficiente, no se detuvieron con la suficiente inteligencia, digamos, a observar estas actas, quienes hicieron de esto del tema de los derechos humanos una bandera política. La pregunta sería, ¿en qué contexto no sería, digamos, una bandera política la causa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia?
Sí, tal cual, como tú decís, ¿no? Y que lo ha sido constantemente, y que bastante bastardeado ha sido en estos últimos años también, ¿no? Porque creo, y eso es un análisis más personal y a largo plazo, pero creo que en los últimos años la lucha incansable que ha hecho madres y familiares de detenidos y desaparecidos frente a otros colectivos que reclaman memoria, verdad y justicia, ha generado una cierta legitimación del tema y de la validez de los reclamos de estas organizaciones. Y creo que eso también ha jugado a favor, digamos, en poder reconocer lo que ocurrió, en poder reconocer lo terrible y la necesidad de conocer qué fue lo que pasó. Pero también ha generado que muchos partidos políticos, muchos liderazgos políticos que en su momento descartaban este tema o no lo tomaban con la importancia que tiene o que significa, hoy en día lo incorporen en términos discursivos, pero lo habiliten muy poco en la práctica. Yo creo que, sinceramente, o sea, la postura de lo que ha sido el presidente en estos últimos años ha ido en ese sentido, ¿verdad? Con declaraciones bastante erráticas, como por ejemplo decir que no se iba a seguir buscando, y después retomar su declaración diciendo que había sido un error y que iba a poder que iban a seguir las excavaciones en el caso de ser el presidente, o por lo menos no, o por ejemplo no dando señales en lo que fue, por ejemplo, la marcha del 20 de mayo, donde ni siquiera hubo un comentario a esa fecha tan conmemorativa y tan importante en la memoria colectiva de todos y todas los uruguayos. Entonces, creo que ahí este tema y esta temática se ha tomado cierta legitimidad, digamos, en nuestra memoria. Eso creo que es importante, y es gracias a esa lucha incansable de estos colectivos, pero también lo ha puesto más en el debate y en el bastardeo político, digamos, lo deja en ese lugar, y creo que desde ese lugar hay bastantes ejemplos claros en estos últimos meses y en estos últimos tiempos. Y sin duda, la votación del desafuero de Manini habla mucho en ese sentido. Yo creo que el hecho de la definición del Partido Nacional de votar no votar el desafuero de Manini lleva en sí mismo una carga, para mí, muy simbólica y real, sin duda, pero muy fuerte en lo que es la lucha, porque creo que es un momento simbólico muy importante en el sistema político, puede dar lugar a que no exista ningún tipo de tapujo, de obstáculo en tratar de identificar o de saber qué es lo que pasó, de juzgar crímenes que son confesados directamente, como es el caso del acta del Tribunal de Honor de la que estamos mencionando, de la que estamos hablando, y bueno, cuesta mucho escuchar, o costaría a futuro, después de que no salga ese desafuero, si es que realmente ocurre, escuchar al, digamos, hablar de la verdad o el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y de todo el terrorismo de Estado que ocurrió entre esos años tan horribles.
Tamara, justamente hablabas de cómo se ha bastardeado políticamente y cómo ha entrado en el chicaneo político también este tema, que es un tema muy sensible y muy importante, como decías, para la memoria colectiva. Y en este chicaneo y en este bastardeo que entró el tema, se ha intentado repartir culpas, ¿no? ¿Dónde están cayendo ahora los pesos? ¿O dónde se intentan repartir de cada lado?
Bueno, bien, yo creo que sin duda que el partido de gobierno tiene como principal foco, como principal responsable al Frente Amplio. La figura de Tabaré Vázquez ha sido como muy usada, digamos, en ese debate, en esa ida y vuelta, y algunas figuras que también pertenecieron a las autoridades del Frente Amplio, sobre todo el Ministerio de Defensa, ¿no? Surge incluso la figura de Menéndez, que más allá de que obviamente era una pieza fundamental, es hasta un poco bizarro estar debatiendo, discutiendo lo que se dijo o no se dijo con una persona que ya no tiene la capacidad de poder manifestarse o expresar su parecer o su sentir. Y bueno, y sin duda que hay, y porque ha surgido también con fuerza en las últimas semanas, la figura de Mujica surge como una persona, digamos, a la que se le pega por parte del gobierno, también porque sus declaraciones no suman y no han apoyado mucho, digamos, a la fuerza política que representa en esta lucha por intentar generar los desafueros de los votos para el desafuero de Manini Ríos, ¿verdad?
O sea, también recordemos que Mujica... Sí, no, es que se le ha pegado desde el propio Frente Amplio, Mujica, también por tirarle una especie de salvavidas o propiciarle una estrategia o una salida a Manini.
Totalmente, exactamente, es genera un montón de suspicacias, digamos, la actitud de Mujica, primero porque ha sido una figura que nunca le ha pegado directamente a Manini, por ser uno, quien sin duda lo coloca como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero más allá de eso, quien en ningún momento ha salido a criticarlo. Si nosotros escuchamos o vemos algunas de las entrevistas que ha dado Mujica en los últimos meses, es muy difícil verlo pegándole a Manini. Trata de buscar algún análisis que pueda, digamos, transversalmente darle alguna chicana, pero muy 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 suave, digamos, para lo que viene siendo, sobre todo la postura de todo el Frente Amplio frente a la figura de Manini y a la existencia de Cabildo Abierto en general, ¿no? Entonces, dentro de este marco, digamos, donde aparte él se había declarado que no sabía si iba a votar, si llegaba a estar en la Cámara Alta en ese momento el desafuero, larga, digamos, esa declaración donde pone en duda la posibilidad de que una vez que se termine el proceso judicial y declarada, en el caso de que fuera así, la inocencia de Manini, se tiene que votar el reingreso a la Cámara Alta. Entonces, allí Mujica deposita un manto de duda y casi te diría de certeza de que no se votaría de parte del Frente Amplio este retorno al Parlamento, lo cual sería gravísimo, ¿no? Porque vamos a pensarlo en términos generales. Si realmente la justicia demostraba que Manini Ríos no había tenido culpabilidad en esa situación, es lo más sano para la democracia uruguaya que el parlamentario que ha sido aparte juzgado, digamos, y declarado inocente, retorne a su lugar parlamentario donde fue elegido por el pueblo, ¿verdad? Entonces, Mujica coloca en duda esa situación y genera una gravedad enorme, y en si se quiere genera también uno de los argumentos más importantes de Manini para decir que no va a votar su desafuero, ¿no? Para cambiar su postura, basándose en la duda, digamos, que le generaba que el Frente Amplio votara o no votara, o sea, tomando el argumento que Mujica había dado tan solo unos días atrás. Así que sin duda Mujica, como tú decías, ¿no?, tiene golpes por parte de la oposición, que aparte mencionan, digamos, lo ponen como responsable también por haber sido presidente de todo lo que se pudo haber hecho, pero sobre todo lo que no se hizo, digamos, durante ese periodo en materia de pasado, de verdad, Memoria también tiene el golpe del propio Frente Amplio por haber salido públicamente a dar esa declaración sin haber hablado con el Frente Amplio, sin haber pensado estratégicamente y sin haber cuidado, digamos, a su partido en este proceso y en una estrategia y una lucha que viene dando con el tema de los desafueros en las últimas semanas, por lo menos, ¿no? Hemos visto una campaña muy fuerte del Frente Amplio en ese sentido.
Sí, y además, para poner un poco en contexto, todo esto que vos venías comentando, estuvo también, obviamente, toda la discusión a la interna del Partido Nacional, del desafuero o no de Manini, que finalmente se resolvió que no, que además se da en el contexto de la discusión presupuestaria y a la que también se le suma la campaña en la intendencia, que obviamente con una candidata única que forma parte de la coalición allí Cabildo Abierto, es decir, está todo como muy entreverado y todo al mismo tiempo, donde evidentemente no parece ser el mejor contexto como para dar este tipo de discusiones.
Sin duda, y eso un poco retomando, pensando lo que charlábamos hace algunos minutos al principio, ¿no? Esta cuestión de la estrategia de Cabildo Abierto de posicionarse fuertemente y de presionar constantemente al resto de la coalición multicolor, el surgimiento del debate sobre presupuesto colocó dentro de esa discusión de los fueros a la postura del resto de los partidos y de vuelta, ¿no? O sea, vuelve para mí es una lógica hasta perversa, digamos, pensar que en este tipo de temáticas y de situaciones aspectos como votar leyes o no votar leyes sea lo que esté realmente en juego, ¿no? Pero bueno, Cabildo Abierto genera esa se pone, digamos, en ese lugar o empieza a generar esa cierta presión, salió en cierta medida en los medios esa posibilidad, digamos, de que la votación de el presupuesto dependiera, digamos, de los fueros, pero creo que ahí el Partido Nacional tiene no contaba con una carta, digamos, que en cierta medida iba a tener esta situación, y era que Ciudadanos haya decidido no votar el fuero, los fueros de Manini. Eso sin duda que cambia la estrategia un poco de juego, presiona a Cabildo Abierto, presiona sobre todo a la figura de Manini, ¿verdad? Recordemos que para que el fuero se realice, se haga realidad, digamos, se requieren de 2/3 de la Cámara. Entonces, sin los votos de Ciudadanos, ya no, y sin los votos de Cabildo, o por lo menos de la figura de Manini, se volvía ya muy difícil que eso no pudiera salir. Entonces, yo creo que ahí el Partido Nacional tuvo esa suerte, porque también generó que Cabildo Abierto tuviera que salir a plantear una postura, una cierta situación, en la medida en que el Partido Nacional trató de demorar y de tirar y de postergar estratégicamente esa postura desde el partido, y bueno, esto se generó sin duda una presión para Manini, que tenía que salir a plantear, digamos, su cambio de estrategia, ¿no? Entonces creo que el Partido Nacional al principio empieza a verse mucho más embretado de lo que finalmente termina, aunque bueno, responde, sin duda, termina respondiendo un poco a la voluntad de Manini, a la voluntad última, digamos, de Manini, que es no presentarse, digamos, frente a la justicia.
Bueno, y esto, como viene pasando hace ya más de un año con este tema, queda en veremos qué pasa, ¿no? Tamara, muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.